Querido Papá Noel, me gustaría que me trajeras un Forcuga. Hola, Santa Claus, he sido muy bueno y quiero el Forcuga. Forcuga, otro Forcuga. Al final me quedo yo sin el Forcuga.
Fin de año con precios increíbles en toda la gama Ford. La última oportunidad de conseguir tu Forcuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
Solo esta semana en Automóviles Nemesio hasta el 40%. Hasta el 40% de descuento en Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent. Unidades en stock. Nemetízate. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Campaña ya y dispositivo de Navidad preparado por parte de la DGT y en su campaña da las gracias a los ciudadanos porque este año contamos menos. La seguridad vial es una responsabilidad compartida, dice, y este agradecimiento es un estímulo para, entre todos, seguir reduciendo los accidentes de tráfico y sus consecuencias. Quiere agradecer a los ciudadanos sus comportamientos correctos en la carretera, unos comportamientos que durante este año están consiguiendo reducir el número de accidentes de tráfico. Hay un spot, unas cuñas de radio y, evidentemente, va dirigido a los casi 20 millones de desplazamientos de largo recorrido entre este viernes y el lunes, día 6 de enero, periodo en el que estará activo el dispositivo de vigilancia, regulación y seguridad en carretera. Lo comentaremos durante los próximos minutos. Hablaremos, atención, de nuestro centro histórico. Saludamos a David de Diego. Hola, David, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Oye, tú eres de los que sé que consumes, y por aquí, por el, siempre que vienes por el centro histórico y vas a comprar a nuestros comercios.
De hecho,
vas a los restaurantes. Yo voy todos los días.
Yo casi todos. Y de hecho, yo crecí en el centro, Vicente.
Sí.
Mi infancia y parte muy extensa de mi juventud transcurrió en el Ciutat Vella.
Sí.
Y la verdad es algo que a mí me trae unos recuerdos preciosos.
Bueno, quien está, sin duda alguna, casi las 24 horas, y si hubiese más horas al día estaría también, es Julia Martínez, de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Hola, Julia, buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí.
Si hubiera más horas que estarías tú aquí, ¿no?
Sí, sí, desde luego en Navidad todas.
En Navidad todas. Bueno, vamos a hablar en un ratito de nuestros comerciantes. Vamos a hablar, por supuesto, de su problemática, de lo que representa la Navidad, lo que representan las ventas, lo que representa también algunos estudios que se han llevado a cabo, sobre todo sobre el sector del comercio en la economía española, y también, por supuesto, pues otros asuntos relacionados con la movilidad, que también va a haber algunos cambios durante el próximo año. Pero tenemos invitada también a través del teléfono de Diego.
Sí, Vicente, en este caso vamos a la geopolítica, ¿no?
Sí.
A los grandes movimientos. La intervención que os hice desde, en este caso, desde la COP25 en Madrid, en el cierre, que realmente el cierre no fue el viernes.
Sí.
Se estuvo trabajando allí hasta el domingo, y esto nos lo puede contar, aparte de forma detallada, Elvira Carles, la directora de la Fundación Empresa y Clima. Buenas tardes, Elvira.
Buenas tardes.
Así que hasta el domingo trabajando allí, ¿no? Duro.
Bueno, sí. Por fin pudimos cerrar a las 2 en punto de la tarde, hora para ir a comer. O sea que a buena hora terminamos.
Bueno, pero el gran público, ¿con qué se ha quedado de la COP25, esa COP que se tenía que celebrar en Santiago de Chile, pero que no fue posible debido a los disturbios? Se trabajó a Madrid, se pudo organizar en un tiempo récord, y yo creo que la gente se ha quedado un poco desalentada, ¿no? Porque esperaban mucho más de una COP que era meramente más técnica que la que se va a celebrar el año que viene en Glasgow. Elvira.
Sí, muy bien, tú lo has dicho perfectamente. A ver, es casi imposible que un año tras otro se aumente la ambición, se aumente la financiación por parte de los países y se aumenten las herramientas. Evidentemente hay COPs que nosotros las calificamos como muy importantes, como lo fue la de París en el año 2015. Esa marca un hito, un gran cambio, pero luego necesitamos 2, 3, 4, máximo, a lo máximo 5 años, para poder desarrollar todo un articulado, todas unas herramientas nuevas para que lleguen a todos los niveles, a todas las ciudades, a todos los sectores, a todos los países. Entonces, es lo que entramos en una fase que yo digo de COPs técnicas. En mi caso, en el caso particular de la Fundación Empresa y Clima, llevamos 12 negociaciones seguidas. Es decir, conocemos perfectamente el proceso. Ya sabíamos en el 2015 que la gran COP importante siguiente sería la de noviembre, en este caso del 2020, que se va a celebrar en Glasgow. Y teníamos un trabajo que si en estos años intermedios, en estos 4 años, que no llegan a 5, intermedios, teníamos que desarrollar todo el Acuerdo de París con todas sus herramientas y que a la vez fuéramos capaces de convencer a todos los países, vamos a poner 200 en el mundo, para que ratificaran, aceptaran y empezaran a ejecutar esos trabajos. Entonces, antes de empezar la COP de Madrid, que hemos tenido, como tú muy bien has dicho, en sustitución, o sea, la COP ha sido bajo la presidencia chilena, pero desarrollada en Madrid, y hay que felicitar no solamente al gobierno español, sino a la comunidad autónoma y también a la ciudad de Madrid por el gran trabajo y buen trabajo que han sido capaces de realizar en tan solo un mes, que los delegados de todos los países del mundo, cuando llegaron a la COP, parecía que aquello no era de un mes, sino que era de un año de trabajo. Esto ha sido el primer éxito, podríamos decir, indiscutible de esta COP. Entonces, cuando llegaron, antes de empezar las negociaciones, de estos 15 días, que se vienen de muchos trabajos anteriores, yo te diría que el desarrollo de todo el articulado del Acuerdo de París estaba alrededor de entre un 90-92% del trabajo hecho. Claro que la última parte siempre es la más difícil. Es como cuando subes una montaña, ¿no? Ves la cima, pero casi no llegas y es cuanto más te cuesta llegar. Y es, de todo el articulado, aquellas partes las más complicadas, las que tocan temas financieros, las que siempre algunos países se encallan. Es muy fácil de entender. Los que reciben ayudas económicas y financieras para luchar contra el cambio climático y los efectos que ya están sufriendo, evidentemente cada año exigen más parte económica. Los países que pagan de una forma directa o indirecta, a veces con transferencia de tecnología, pues tampoco no quieren que todos los años aumentar esa ambición y que se les sea más reclamado su presupuesto. Entonces, en esa última parte, que era el trabajo que teníamos en Madrid, podríamos decir que hemos saltado del 92 al 94%. Es poco trozo el que hemos avanzado, sí, pero hemos avanzado. ¿Y nos queda mucho de aquí a Glasgow? No. ¿Es posible hacerlo? Sí. Yo creo que Glasgow será una COP muy importante, empieza el 9 de noviembre del año 20 y tengo la confianza que en esos últimos días y estos meses que nos quedan por delante seremos capaces de llegar al 100%, que este era el objetivo marcado en el 2015. A los que lo vivimos de dentro, vemos que ha sido positivo porque vamos en la línea correcta, aunque avanzando poco a poco. A los que lo viven de fuera, que es la gran mayoría, les cuesta entender cuando no hay un titular muy importante y lo asumen como un fracaso.
Sí, pero no, en este caso, Elvira, hay que poner a mucha gente de acuerdo. Esa es una de las complicaciones y me imagino que tendremos piedras en el camino. Países que están bloqueando, en este caso, las negociaciones. ¿A quién definirías tú que, por buscar al país, a los países más problemáticos, los que están un poco preocupándose por su interés propio, pero sin pensar en el conjunto del planeta? ¿Quiénes serían?
Bueno, si ponemos números sencillos, porque a la audiencia yo pienso que hay que hablarle de una forma que entienda.
Sí,
en
sí.
El mundo hay, podríamos decir, 200 países. En realidad hay 197, o sea que de poco nos equivocamos. Vamos a dejarlo en 200, que es un número fácil de acordarnos. Yo creo que lo importante es saber que los 6 primeros países, si los ordenamos por emisores, y este orden empezando por China, le sigue Estados Unidos, la India, la Federación Rusa, Japón y Alemania. Estos 6 primeros países, ellos solos, emiten el 60% de las emisiones de todo el planeta. Es muy importante en el tablero de los 200 países qué movimientos hacen esos 6 países y si al menos todos van alineados, porque si ellos cumplen con los deberes, con los artículos que marca el Acuerdo de París y en estos momentos todavía el Protocolo de Kioto, yo podría decir que tenemos el 60% del problema solucionado. Me remito, China es el primer país, el más emisor del planeta. Ella sola emite el 28% de las emisiones de todo el planeta. Es mucho, es más de una cuarta parte. Pero no olvidemos que China es la fábrica del mundo.
Sí.
Entonces, con China hay que decir que hasta hace tan solo un par de años ha sido un palo en la rueda para avanzar, como se dice de una manera familiar, para que nos entendamos, o una piedra en el camino. Sí. Es decir, era muy difícil porque China se oponía a muchas cosas. Se oponía sobre todo a un tema que nosotros conocemos como el artículo 13, que es la transparencia. Eso significa que China no aceptaba que alguien de fuera viniera a controlarla, certificarla o verificar sus emisiones. Y eso cambió totalmente, o ha cambiado totalmente, en un año y medio. La conclusión es muy sencilla. En China están padeciendo, en sus ciudades, después de las ciudades de la India, son las más contaminadas del planeta. En China hay números abrumadores cuando nos han dicho que cada día mueren 4.500 personas debido al efecto del cambio climático y de las malas condiciones que tiene el aire o la calidad del aire de las ciudades.
Cada día, Elvira,
cada día,
4.000
sí.
personas. Bueno, y 4.500 creo que la India personas. Tiene unas cifras similares, ¿no? Cercanas
sí,
a esa
bueno,
cifra también.
Sí, bueno, hubo una persona, no quiero decir con poco corazón, que no es la palabra, pero una persona me dijo, bueno, tranquila, hay muchos chinos. Digo, bueno, de acuerdo, hay muchos chinos, pero 4.500 personas son muchas personas cada día. Es como si se nos cayeran 24 aviones cada día y murieran todos.
Oye, Elvira, ¿no? Entonces, algunos podrían pensar, dices, China, hablas del 28% de las emisiones del planeta las produce China. Claro, los otros países que has mencionado, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, tendrían el otro 30% del 60% que has comentado. A lo mejor por eso a veces,
sí.
Igual, digo yo, que a lo mejor estos países por eso dicen, bueno, pues tampoco contaminamos tanto, que se ponga las pilas China, ¿no?
¿O qué? Sí, no, China se ha puesto las pilas, se las ha puesto, de verdad que en los dos últimos años, en las dos últimas negociaciones, China se ha puesto al frente en el primer vagón del tren y va tirando de todos. Y lo hace de la mano de la Unión Europea. Nosotros los europeos, los 500 millones de europeos que somos, somos tan solo, no llegamos, si somos 27, 28, si contamos Turquía no contamos, pero vamos a decir en general, números sencillos.
Sí.
Estamos o representamos entre el 8 y el 10% de las emisiones de todo el planeta. O sea, somos muy pocas, somos menos de la mitad de las emisiones de China. Pero los europeos tenemos una larga experiencia, por ejemplo, en los mercados de compra-venta de derechos de emisión, que ya llevamos con estos 15 años. Y somos el ejemplo a seguir, no solamente por China, sino por todo el mundo.
Sí.
Entonces, China se ha puesto a la cabeza del tren, de la mano de la Unión Europea, que tiene experiencia en muy buenas políticas de reducción de emisiones, y es de estos dos mano a mano, están tirando del resto. Y lo que es importante, hace pocos días, Estados Unidos presentó por primera vez la carta para salirse del Acuerdo de París. Queda todavía un año por delante para que Naciones Unidas le dé respuesta. Cuando la fecha límite que tiene Naciones Unidas para darle respuesta, ya habrán pasado las elecciones que tocan en noviembre del año que viene en Estados Unidos. Vamos a ver quién sale victorioso de estas elecciones. Y puede cambiar. Pero aún saliéndose del Acuerdo de París, Estados Unidos, y poniéndose Estados Unidos a la altura de algunos países que no lo han ratificado, como es el caso de Somalia, es decir, Estados Unidos a la altura de Somalia, y sin tener voz ni voto en los plenarios de Naciones Unidas, corríamos el peligro a nivel internacional y pensando en todos los países que otros emisores, como Rusia, como la India, se sumaran a la decisión de Estados Unidos. Y no ha sido así. La gran y buena noticia de esta COP y de las últimas reuniones que hemos tenido en septiembre en Nueva York y en el mes de junio en Alemania, es que los otros grandes emisores se han puesto también al frente del tren, en el primer vagón, al lado de China, al lado de la Unión Europea, y dejando en el vagón de cola a Estados Unidos. Si quiere bajar del tren, que baje, nosotros vamos a seguir adelante. Esto es una buena noticia.
Sí, Elvira, y esto es a nivel geopolítico, a nivel de lo que está ocurriendo de naciones, pero si vamos ya al plano corto, a las empresas, a lo que vamos a vivir en nuestras carnes, los que vivimos en España, en 2021, ya cada empresa deberá de empezar a controlar sus emisiones y conocerlas. ¿Cómo va a funcionar esto y cuándo deberían de empezar a pagar por esas emisiones?
Bueno, hay, como te decía, un mercado a nivel europeo y hay unas subastas a nivel europeo en las cuales en estos momentos en España 18 sectores o en países como Alemania 23 sectores, que son más ambiciosos, ya están comprando aquellos derechos de emisión para poder trabajar. Yo esta vez sí que tengo que decir que una buena noticia es que es el sector empresarial en general, o la mayoría de los sectores empresariales, como los cementeros, los cerámicos, papeleros, la generación eléctrica, etcétera, etcétera, que están haciendo los deberes. Pero el Acuerdo de París nos obligará a todos los sectores a hacer los deberes, es decir, a calcular nuestras emisiones, a reducirlas y aquellas que no podamos reducir, a compensarlas. O bien en proyectos de compensación, como puede ser la reforestación de un bosque, o bien a tener que pagar esas toneladas que no podemos evitar y que no podemos compensar. Y aquí viene algo importante, es que dentro de escasamente un año, sí, vamos a decir a partir del 1 de enero del año 21, uh-huh, todos tienen que calcularlas y aquellas que no puedan evitar van a tener algunos que pagarlas si no, sí, las han compensado. El precio de la tonelada de CO2, por poner números sencillos, uh-huh, en el año 2017 rondaba los 5 euros, si no recuerdo mal creo que eran 5.44 euros por tonelada,
sí,
en el año 17. En el año 18 la media del precio de la tonelada de CO2 en el mercado europeo fue de 15, poco más, de 15 euros por tonelada. Estamos hablando de tres veces más. Uh-huh. Y en este año 19, que todavía no te puedo dar el dato porque no lo hemos terminado,
sí,
pero sí puedo decirte que en los primeros 10 meses del año, de este año 2019, la media del precio de la tonelada de CO2 ha rondado los 24 euros. Es decir, estamos hablando de que empresas que todavía no tienen la obligación de pagar por aquellos derechos de emisión de emitir las toneladas que están contaminando, uh-huh, dentro de escasamente un año y medio, aquellas toneladas que emita su actividad y que no puedan reducir o compensar, van a tener que pagarlas por poner un precio 25 euros la tonelada. Uh-huh. Y estamos hablando de bastante dinero.
Y que empezarían a pagar en 2022.
Correcto, las emisiones que hayan hecho en el año 21. Pero aún así, las empresas sí que están reduciendo. Los que no se están preocupando y se tendrían que preocupar son lo que conocemos como sectores difusos. Entre ellos, el tránsito, o sea, el transporte por carretera,
sí,
la edificación y aquellos sectores primarios como puede ser la agricultura y la ganadería.
Uh-huh.
Y Elvira, a todos nos va a tocar.
Sí, Elvira, y desde la Fundación Empresa y Clima, ¿cómo ayudáis a las empresas para poder alcanzar ese objetivo?
Bueno, este es nuestro trabajo principal. Nosotros, la Fundación Empresa y Clima, nació a principios del año 2008, justo con el principio del Protocolo de Kioto. Empezamos a trabajar el primer año, yo creo que con unas 10 empresas, concienciándolas, formándolas y, sobre todo, ayudándoles a calcular sus emisiones para así luego poderlas reducir. El viernes pasado, en la COP, presentamos un informe de emisiones, uh-huh, que nosotros anualmente hacemos, es como un análisis de las emisiones que se hacen en todos los países del mundo, teniendo en cuenta todos los sectores, aquellos que están afectados por la directiva, pero también incluimos información de los sectores difusos. Este informe, que es un informe bilingüe, se ha convertido ya en un referente. De hecho, presentamos el 10º informe, es decir, llevamos 10 años haciendo este trabajo. Y es como si fuera la foto del estado del mundo en ese año en concreto. Un informe no invalida al anterior, sino que ya se convierte en un ciclo histórico. Entonces, yo te hago un pequeño comentario. Yo no sé si tú, estando por la COP, como estuviste el viernes, como has dicho antes, pudiste estar en la presentación, pero sí puedo decirte que las personas que gestionaron la zona verde de la COP25 en Madrid durante 15 días, en todos los actos que allí se desarrollaron, nos felicitaron porque ningún otro acto había tenido tanta audiencia como la que tuvimos nosotros.
Sí, yo
luego
le dije
riendo,
estuve,
digo,
mira por ahí.
Ah, sí, vale. Pues yo siempre digo, claro, es el día que regalamos el informe y todo el mundo viene a buscarlo porque es gratis, ¿no?
Bueno.
Pero no, la verdad es que muy contenta y muy orgullosa porque bueno, pues tiene su mérito poderlo presentar en una cumbre y tiene, yo pienso que después de 10 años, habernos convertido en referentes. La fundación es uno de los trabajos que hace, pero el principal es a todas aquellas empresas de cualquier sector que forman parte de la fundación,
sí,
algunas multinacionales grandes y conocidas españolas, otras de otros diferentes países, pero también conocidas, y sobre todo las pequeñas, ayudarles a que sean mucho más eficientes.
Elvira,
y bueno,
estamos fuera de tiempo, pero se me queda una pregunta. El otro día fue trending topic, incluso, a través de las redes sociales, y se dijo, llegó a decir, que las propias redes sociales, los WhatsApps que enviamos día a día y otras muchas cosas, esto crea muchas emisiones contaminantes. Y algunos lo calificaron de tontería. Entonces me gustaría, tú como experta que eres, si es así o no es así. Es decir, todo este trabajo, estas redes sociales al final contaminan también, en cierta manera.
Sí, pero mira, hay una parte de la contaminación,
sí,
que tendremos que aprender a compensar, esto es lo importante, pero que no podremos evitar, porque son importantes, o sea, los medios de comunicación como vosotros, el hecho de estos, no sé, 10, 12, 15 minutos que hayamos podido estar hablando, pienso que son tremendamente importantes, porque a alguno algo se le quedará.
Sí.
Y esto es importante. La tecnología nos está ayudando mucho, y la comunicación más. Mm. Y antes de, y para ser mejores, tenemos que empezar comunicando y formando, que
sí,
de eso sabemos mucho en la fundación.
Bueno, pues nos quedamos,
sí,
con ello.
Sí, Vicente, Elvira, en este caso, Elvira, creo que vas a Santiago de Chile ahora.
De hecho, mañana a las 8 de la mañana, o sea que poquito tiempo me han dejado en Barcelona. Sí.
Después de 15 días maratonianos, hoy te deseamos mucha suerte, estamos en contacto y bueno, de camino hacia Glasgow iremos hablando.
Estaremos cuando queráis. Esta es vuestra casa también.
Y
muchas gracias a
mucha
vosotros.
Mucha suerte.
Gracias. Elvira Carles es de la Fundación de Empresa y Clima, con nosotros aquí en Luz de Cruce.
Pues fíjate, sí, Vicente, para que te hagas una idea, hasta quién está trabajando en esto de compensar sus emisiones. La Falla Convento Jerusalén, hoy va, esta tarde va a presentar cómo están intentando el compromiso que tienen con el medio ambiente, calculando, registrando y compensando su huella de carbono. En este caso, su presidente, Francisco Segura Arbas, con la intervención de un buen amigo que es parte de esa falla, que es Javier Cervera,
sí,
han calculado, en este caso, cuánto CO2 emiten y están trabajando con unos bosques para ayudarles y que compensen esa huella
pues
de carbono.
Por allí vamos a estar ahora mismo, porque vamos al Centro Histórico. Vamos a hablar con la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y vamos a conocer más cosas de cerca. Estará también Juan Barberá, hablaremos de la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, de cómo están los comerciantes en estas Navidades, la subida un poco bestial del IBI y otras muchas cosas en unos segundos, amigos.
Y otro martes, ese día gris en el que queda mucha semana por delante, o en el que disfrutar con tu BMW X2 de toda la semana que tienes por delante. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Venga, nos vamos hacia el Centro Histórico. 3 y 29, estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia, 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, porque estamos a través del móvil, a través de la tablet, a través del ordenador, nos puede escuchar. Y si quiere, dice, oye, es que no le puedo escuchar a las 3, de 3 a 4. Bueno, no pasa nada, volcamos, dejamos caer, ¿no? Dejamos caer con todo el cariño del mundo nuestro programa en cope.es/Valencia para que nos escuche en cualquier momento de la jornada, así que buenos días a algunos, buenas noches a otros. Sí, de Diego, he dicho volcar.
Seguridad vial, volcar, no, es que me chirría, Vicente.
Lo dejamos caer con todo el cariño del mundo. Está con nosotros Julia Martínez. Hola, Julia, buenas.
Hola, buenas.
Buenas tardes, de nuevo. Julia, nada, tenemos que hablar de muchas cosas, de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. ¿Cómo se presentan las Navidades, por cierto?
Bueno, pues ilusionadas, como siempre.
Tenemos un centro histórico. La Plaza del Ayuntamiento
preciosa.
Está preciosa, ¿no? ¿Estará en el futuro quizá más preciosa todavía? ¿O qué? Cuando ya no pase ni un coche ni medio y tal, y pueda estar todo el mundo por ahí y tal. ¿O qué? Ahora ya no pasa.
Estará más bonita.
Estará más bonita, ¿no? Supongo que sí. Está preciosa porque tienes ahí la pista de hielo, bueno, y otras muchas cosas, ¿no?, que estáis desarrollando. Cuéntanos un poco qué estáis haciendo para los más pequeños y los más mayores, todos.
Para la familia entera. En definitiva, sí. Lo que nosotros queremos es montar diversión para la familia y para los amigos,
sí,
que vengan al centro, que disfruten del centro de la ciudad, que paseen y bueno, pues en esos paseos van descubriendo obviamente escaparates y bueno, ayudando a que el comercio de la ciudad y que se reduzca esa huella de carbono, que es importante, que en las compras navideñas también se piense eso, cómo se va a consumir y de qué manera se va a contribuir también a que no calentemos más el planeta.
Bueno,
¿no?
Has visto y has escuchado que justamente los comerciantes, las empresas son las que más están trabajando por ello, ¿eh?
Sí, y además es verdad.
Están todos concienciados, ¿no?, en este aspecto.
Sí, pues, digo, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis de la pista de hielo?
Llevamos ya 7 años.
7 años ya, Vicente. ¿Te acuerdas el primer año que te caíste? Aquella culá que te pegaste.
Exacto, sí.
Desde 7 años.
¿7 años hace ya de eso?
siete.
Sí. Bueno, es igual que todos los años, se ha ampliado algo.
Es un poquito más grande porque hemos trasladado la pista infantil.
Sí.
Lo que buscamos siempre es que la gente circule bien por la plaza, evitar colas, que a veces es imposible, y bueno, sobre todo que no haya confusión entre dónde están los mayores y dónde los pequeños, ¿no? Entonces, bueno, la ubicación de este año estamos muy contentos, hemos ganado, pues bueno, con esa pequeña modificación, 36 metros para la pista grande. Y la verdad es que está yendo muy bien, el hielo se conserva perfectamente, y bueno, hay que decir que se complementa también con el carrusel
eso
que
eso.
Es muy divertido porque nos cuenta el proveedor del carrusel que es la única ciudad donde la gente mayor sube. A las otras ciudades no, pero que aquí le sorprende porque, bueno, los mayores también nos gusta subir al carrusel. Y es una actividad, pues eso, familiar, que hace que la gente venga, que se distribuya, se nota muchísimo. Yo creo que los floristas tienen que estar súper contentos porque creo que en estos años han vendido más flores que nunca.
Sí, claro.
Y eso es bueno. Y bueno, el trenecito, que también el trenecito llevamos, pues, los años que lleva la asociación. O sea, 26 ya,
sí,
que lleva la asociación, y todo esto pues va generando que la plaza sea un punto de encuentro. Esto junto con la Plaza de la Reina, donde está el Belén y el Mercado de Artesanos, y nuestro árbol de Navidad, que este año ha ido a la Avenida María Cristina, pues genera pues que hayan distintos puntos donde la gente se mueve, donde se lo pasa bien, donde descubre la ciudad, donde descubre el pequeño comercio, y un poco ese es el objetivo de las acciones.
Es cuando existe más movimiento, ¿no?, en Navidades, sí, quizá más incluso que en verano o el resto del año.
Sí, ese es la campaña por excelencia.
Pues si se puede hablar de cifras, este mes de diciembre, ¿qué supone del 100% de ventas de un...?
Pues viene a ser el 30%.
El 30% se hace en Navidades.
En
¿Y puede ser que el vecino de Valencia esté redescubriendo el centro?
Yo creo que sí. Poco a poco se va... y sobre todo los jóvenes que yo creo que solamente conocen la calle Colón, pero cuando haces que se desplacen hacia otras zonas, en otros horarios que no sean los de la noche, pues muchos nos dicen, sobre todo muchos becarios que tenemos en prácticas en la asociación, que no sabían que habían tantas tiendas pues por la parte...
Claro, porque estos más jóvenes son carne de centro comercial.
Sí, efectivamente, tú lo has dicho. Y se sorprenden de la variedad, de la cantidad de comercio que hay en el centro. Y nosotros siempre lo decimos, que en los centros de las ciudades está todo lo mismo que hay en un centro comercial, más todo aquello que no estará nunca en un centro comercial, como son los artesanos, o en este caso nuestro, además la indumentaria, la vanguardia, todo esto está siempre, suele estar en los centros de las ciudades.
Yo te puedo decir, Vicente, que yo desde los 0 hasta los 18 años que viví ahí en el centro, todo era de Mercado Central, todo lo que entraba en mi casa, porque estaba enfrente, entonces es la comodidad. Y, y yo creo que hay mucha gente que vive en los alrededores de Valencia, que esa tradición de ir en Navidades a comprar al centro no la tienen que perder.
Exactamente. Y bueno, yo creo que estas actuaciones que se comentan de mejora urbana y de mejora de movilidad van a ayudar a reforzar lo que es verdad que hay que trabajarlo con una gran comunicación. Vuelve a ser el eje vital el tema de la comunicación, y un elemento muy importante que para el tema del cambio climático que estábamos comentando antes, que es el tema del transporte público, es importantísimo. Sí. Fomentar las frecuencias, nosotros lo decimos siempre, fomentar las frecuencias de acceso al centro en transporte público. Nosotros tenemos además datos que nos dicen que muchísima de nuestra gente, bueno, la gran mayoría viene o caminando o en transporte público.
Y además, y con estos, los medios informáticos se puede monitorizar son prácticamente al minuto.
Sí, sí. Nosotros, de hecho, estos días en los puntos de información que tenemos, pedimos a la gente que nos diga cómo ha venido al centro y prácticamente el 80% viene caminando y en transporte público. Y eso es tan importante fomentar. Hay una incongruencia que nosotros venimos reclamando hace muchísimos años. Yo llevo ahora en enero 17 años que estoy de gerente de la asociación y prácticamente todo el tiempo que llevamos, que llevo trabajando con ellos, llevamos pidiendo que los sábados la frecuencia de la EMT sea la misma que un día laborable. Claro, claro. Porque es el día que además nos viene, tenemos constatado con datos, nos viene a comprar la gente que vive más allá de 15 minutos en transporte público, con lo cual, que es la que viene en coche, con lo cual necesitamos que la frecuencia
se incremente.
Se incremente por lo menos en el horario comercial, y es una incongruencia que no se haga. Ya, por lo tanto.
Bueno, Julia, dices, y hablamos de Navidades, un momento fantástico donde el 30% de vuestras ventas están en estos días y os encontráis justamente en ese momento que podéis hacer un poco el agosto, nunca mejor dicho, aunque sean Navidades, que os encontráis, por ejemplo, pues con alguna venta ambulante, algunos puestos delante de las fachadas vuestras, estáis todo el año ahí y resulta que cuando ya se os puede ver porque hay mucho movimiento, en ese momento se os ponen delante pues una especie de barrera para que la gente no la pueda apreciar, o el top manta. ¿Todo esto se va a resolver o qué?
Bueno, a ver, por partes.
A ver.
Son problemas complejos. El tema del top manta es un problema social. Mm. Yo lo he dicho siempre, es un problema social que se ha trasladado al sector comercial.
Sí.
Y que bueno, algún día habrá que acometer seriamente. Lamentablemente, todos los años, digo lamentablemente porque este año de momento no tenemos noticias, se hace un plan de choque de policía precisamente para evitar esa sobreocupación de la vía pública con top manta, venta ilegal y venta de falsificaciones.
Sí.
Y este año, a fecha de hoy, desconocemos si va a haber ese plan de choque que siempre hay de coordinación, además, entre la policía local y la policía nacional. Esperemos que
¿lo ha habido todos los años?
Todos los años se ha
producido.
Pues este
año supuestamente también. O hay algo que haga pensar que no.
Es tradición, esperemos. Ya es tradición.
Es tradición, esperemos que esté, pero no tenemos noticias. Y bueno, y con respecto a la ocupación por puestos de mercadillos, es verdad que hay algunos pues que se colocan ahí, tenemos que trabajar todavía mucho. Lamentablemente este año, pues por cambios de última hora, porque Patrimonio ha exigido que se modificaran determinadas colocación de puestos
De venta ambulante.
De venta ambulante. Se están impidiendo la visita de algunos comercios, pero bueno, estamos en contacto con Galiana para que el año que viene esto no se produzca. Y lo triste de esto es que el ayuntamiento está sometido por la ordenanza. Tiene que convocar los puestos, tiene que adjudicar en función de las solicitudes presentadas, pero lo injusto del caso es que esta gente a la que se le adjudica en unos lugares absolutamente espectaculares, pues que no abra. O sea, tienen otorgada la licencia.
O sea, ponen el muro, pero no
le ponen el ayuntamiento además el puesto,
sí.
¿Vale? Y bueno, y no abren hasta los días. Y claro, eso provoca pues que la gente se cabree,
claro,
los que están tapados. Porque, bueno, por lo menos estuvieran abiertos, pero es que si encima no abren.
Esto es como lo del perro del hortelano, ¿no? Ni come ni deja comer.
Sí, bueno, entonces, ¿qué necesidad hay, no? Entonces, yo sé que Carlos Galiana se lo está mirando, está, vamos, ya me lo ha dicho.
Sí.
Pero esto es muy lamentable.
Yo a veces, pues, cuando voy por la calle, me doy cuenta de estos detalles, ¿no? Tiene que estar, seguramente el empresario, el comerciante, tiene que estar cabreadísimo delante, pues, un muro que sencillamente no deja ver a los compradores la fachada.
Sí,
o
sí,
el
le resta presencia, y muchas veces es importante.
Claro, entonces
porque la visibilidad es fundamental.
Y hay mucho, en este caso, visitante que no conoce y necesitas esa presencia constante.
A pesar de todo, el IBI lo suben, o sea, o lo han bajado por el hecho de poner los muros.
Bueno, pues no, el IBI lo han subido.
Ajá.
¿Y, bueno,
¿y han subido mucho o qué?
Pues bueno, han subido en aquellos locales que habían en la locata está eran 278.512 euros,
sí.
Lo han subido un 10% y al resto un 3%. Y bueno, se presentaron alegaciones y el ayuntamiento lo que ha considerado, nosotros queríamos, esperábamos que lo hubiera subido el valor catastral al que se le incorporaba este 10%.
Sí.
Y hay que recordar que a esta gente se le había subido ya un 36% el IBI hace 2 años, pues no queríamos que se le recargase con un 10% más, lo que supone que van a pagar un 46%. Nosotros pedíamos que se elevase la base a 350.000 y desgraciadamente pues no, solamente la elevan a 295.000 euros, con lo cual pues solamente se salvarán 164 comercios de esta subida.
Pero una subida del 10% es una subida muy importante.
Muy importante, sobre todo si además es sobre un 36% que ya se había subido hace 2 años. Y desde luego en nuestra área comercial pues van a seguir los mismos igualmente afectados. Mm. Es verdad que han dicho que van a bonificar en un 95% a una serie de comercios, que habrá que luego ver esos criterios, los emblemáticos está claro porque están catalogados, pero los tradicionales o los artesanos habrá que ver un poco pues cómo se definen esos criterios para saber quién se va a beneficiar de esta bonificación. Pero lo real y lo injusto para nosotros es que esos que están más gravados, que son pues esos librerías y hornos del centro, que por los metros que tienen, pues su valor catastral es el que es, pues van a seguir sufriendo ese incremento que nos parece del todo
la presión
injusto.
Económica.
Tremendo.
Yo tengo una curiosidad, Vicente, porque yo creo que la asociación ha crecido o empezó cuando empezaron las primeras peatonalizaciones en Valencia.
Sí.
Al principio había un poco de miedo, ¿no?, a lo desconocido y tal. ¿Cómo estáis viendo desde la asociación las futuras peatonalizaciones que se están planificando y si esto es positivo o negativo para el comercio?
Bueno, pues mira, efectivamente las asociaciones muchas veces surgen como movimiento en contra de, ¿vale? Es verdad que la asociación y la mentalidad del comerciante ha variado, porque hoy en día una peatonización bien organizada es positiva.
Es positiva,
pero bien organizada es si hay aparcamiento, es decir, yo vengo a aparco. Por eso nosotros fuimos los promotores de un estudio que luego fue el que se fue ejecutando las peatonizaciones en el entorno desde detrás del ayuntamiento hasta la Avenida del Oeste. Esas peatonizaciones las movimos nosotros porque había aparcamiento y hay conexión de transporte público. Entonces, existiendo esa conectividad, esa accesibilidad, es positivo. Las futuras peatonalizaciones van a ser, yo entiendo que positivas, pero necesitamos que algo que a fecha de hoy no conocemos aún, que es dónde van a estar. Sí que sabemos algunas de las paradas de MT, pero no sabemos cómo van a quedar conectadas. Es decir, esa lanzadera que va a venir por la calle de la Paz y llegar a la plaza del Ayuntamiento, aún no sabemos qué líneas va a coger, cuáles serán las otras líneas que girarán por Poeta Querol, cuáles serán las que se desviarán por Colón, que eso es lo que no nos gusta demasiado, qué frecuencias, y el tema de lo que veníamos comentando antes, ¿no?, la importancia de que la frecuencia los sábados en horario comercial sea la misma que va de lunes a viernes, porque si no, no estamos facilitando la accesibilidad.
Sí, porque en este caso un visitante que vaya al centro y diga no voy porque me falla el transporte público, es que eso es de recibo cuando tienes la red.
Exactamente. Es algo que nosotros siempre decimos, en Madrid y en Barcelona hay un transporte público fabuloso. Necesitamos que ese mismo transporte público esté en la tercera ciudad.
Pues no te creas, ahí no paran de quejarse tampoco, ¿eh?
Bueno, ya, pero tienen más frecuencia y tienen una línea de metro brutal que nosotros en el centro histórico no tenemos. En Barcelona, pues el metro te lleva a Vía Layetana, te vía tanto a la parte de la... De...
Sí, tienen la superficie totalmente mapeada, puedes llegar a todas partes en transporte.
Y aquí no.
Se nos van a quedar algunos asuntos en el tintero, sin duda alguna, porque tenemos mucho, porque teníamos que hablar del sector del comercio en la economía española, que a lo mejor es para un programa entero que podamos tener a Julia, pero tenemos con nosotros a Juan Barbera. Hola, Juan, buenas.
Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? Diego y Julia.
Juan, nuestro experto en seguridad vial, sobre todo en el mundo del transporte, y nos gustaría también conocer un poco cuál es tu opinión, cómo está Valencia en estos momentos en ese sentido. Bueno, y, por supuesto, el futuro, lo que se está preparando, que Julia nos contará ahora mismo. Sí,
sí, en este caso comentaré también a Julia que está participando en los talleres que se han realizado y en el grupo de discusión sobre la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento. Uh-huh. Y la verdad es que me encanta escuchar lo que estaba comentando, ¿no? Es decir, la visión que tienen los comerciantes, lo que mejora, ¿no? Es decir, al comercio y sí, digamos sí. El enfoque que ellos esperan, ¿no? Le puedo comentar que hay cosas de las que ella se está comentando que estaban en estos grupos, en estos talleres que la gente decía, sí. Y había mucha gente del propio centro como vecino participando, aportando también el que nosotros queremos poder comprar aquí, podemos estar aquí y no solamente pensar en el turismo, ¿no? Porque creo que el turismo es importante para ellos, pero también el vecino sí. Que tienen allí. Entonces, creo que como ya he dicho, y la frase lo ha resumido perfectamente esta última, la peatonalización bien organizada es positiva. Y sinceramente yo creo que va a ser positiva, que se está tratando de una manera en la que realmente lleguen bien el servicio público, súper importante. Me imagino que ya lo sabrá, ¿no? Que habrá una línea de interna, ¿no? Que será la que pasará por la propia plaza, ¿vale? Y luego estarán los intercambiadores, ¿no? Entonces esto se ha estado gestionando incluso en qué forma, ¿no? Combinar este paso con el transporte del taxi, ¿vale? Y la zona incluso de carga y descarga y estacionamiento puntual, muy importante, ¿no? Para que también los comerciantes estén asistidos, ¿no? Aparte de comprar, tienen que llegar los proveedores y tienen que llegar las mercancías, ¿no? Siempre sí. Nos preocupamos en que llegue el cliente, pero si no llega el otro, y eso también está haciendo hincapié. Está haciendo hincapié en la forma de en qué horarios y de qué manera, y creo que se está escuchando a lo que se está comentando.
Sí.
Creo que vamos, vale. pinta bien.
Bueno,
pinta
Julia, bien. Algo que comentar. Supongo que no, estáis en absoluto acuerdo los dos. Yo quería plantear solo un detalle. Se está empezando a hablar, aunque a lo mejor es muy pronto, y nosotros ya llevamos años hablando de la parte peatonal de la calle Colón, por no decir que sea toda peatonal, y también parte de Játiva, de la calle Játiva. Sin embargo... Bueno, Julia, dime, porque si la vieran ustedes, ¿cómo me hace señal?
Hay mucho todavía por hacer, mucho para sí. Llegar a ese punto. Que decir, por ejemplo, Isabel la Católica, nosotros sí. Pedimos las transversales, es decir, el centro histórico es muy grande, el centro histórico de Valencia es uno de los más grandes de Europa, sí. Y comercialmente, desde el punto de vista de dotación comercial, es decir, por metros cuadrados de superficie comercial, es el más grande, el que tiene mayor número de metros cuadrados de superficie comercial.
¿De toda Europa?
De toda Europa.
Caramba.
Y claro, ¿eso qué significa? Que tiene que llegar la gente, que tiene que llegar las mercancías. Y no tenemos una red de transporte que nos riegue ese centro fácilmente de gente. Por eso es tan importante las conexiones con paseos semi-peatonales o peatonales del resto de los distritos hacia el centro. Si tú dices esto de Colón, que mientras no tienes arreglado toda la, digamos, de grandes vías hacia adentro para que la gente pueda venir, sería una barbaridad, porque todavía nos aislaría mucho más. Tendríamos otro
exacto,
río.
Es que no puedes parar las venas y dejar de trabajar los capilares. Hay que trabajar de todo de forma conjunta.
Exactamente. Por eso nosotros en su día hicimos la propuesta que se efectuó. Y en esta última legislatura hay que decir que no se ha hecho nada, lo vuelvo a insistir, lo digo siempre, el tema de, en el caso de esta zona donde estamos, ¿no? De
Colón,
Félix Pizcueta, Hernán Cortés, el desdoblar aceras, ¿vale? Para que siguiera pasando el tráfico, para que siguieran pasando los autobuses. Ahí no propusimos, que en un principio proponíamos el tema de peatonales. ¿Por qué? Porque sí que nos dimos cuenta en el tramo entre Plaza Ayuntamiento y Barón de Cárcel, Avenida del Oeste, que allá donde peatonalizábamos, curiosamente en esta ciudad se produce un efecto perverso, se nos llena de terrazas y expulsa el comercio, con lo cual tuvimos que reordenar en la propuesta. Correcto. Y en tanto en cuanto no tengamos todas esas conexiones preparadas, no podemos plantearnos una muralla que sería otro río en Colón. Que eso es una barbaridad.
Sí, ¿no? Pero
las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Es decir, es importante garantizar la conectividad del centro histórico y eso pasa por generar esas conexiones que a fecha de hoy no se producen.
Bueno, Juan, sí.
Sí, quería comentar una cosa, porque son uno de los temas que salió allí en estos grupos. A veces siempre pensamos en blanco y negro, ¿no? Es decir, peatonalización, circulación de vehículos, y nos dejamos las medias tintas, que en este caso serían interesantes, ¿no? Es decir, yo abogo por ese cierre de la calle Colón, lo sabes, más tarde o más temprano debería de llegar con todo bien organizado, pero a veces no tengo que estar las 24 horas cerrado, es decir, puede ser un espacio en el cual se reduzca la afluencia de vehículos en general, favoreciendo que las personas puedan pasar mejor, pero en un momento determinado, en ciertas fechas, en ciertas épocas, en ciertos momentos, en ciertas horas, poder cerrarla al tráfico. Entonces tú puedes tener un servicio de digamos, de cargas, descargas, de gente que tenga que circular en algunos momentos y en otros, como por ejemplo en fechas navideñas, que se pueda usar la calle como toca. Ahí es donde creo que
Julia tampoco está, está muy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo con cerrar Colón, o la cierras o no la cierras. Pero forma intermitente, ¿no? Porque perjudicas muchísimo también a los propios vecinos y tal, porque tienen que entrar a sus casas, a sus parkings, y no pueden ir.
Es difícil explicar desde aquí. Es decir, el espacio compartido tenemos que abogar por él. Julia, no es blanco-negro, es espacio compartido.
Lo que hay ahora no es una auténtica locura. No es una locura lo que hay en Colón en estos momentos. Enseguida tendremos a Víctor Seara, que odia la calle Colón directamente. Yo creo que hoy no viene justamente por no pasar por el trámite de la calle Colón. ¿No? Es un momento muy estresante para los conductores en general, para todos, incluso para los ciclistas, también para los patinadores, ¿no? ¿Quizá? ¿O qué? ¿No hay respuesta, Julia?
Eso es un problema muy complejo y afecta muchísimo al comercio y insisto en la necesidad de la conectividad a través de las transversales y en tanto en cuanto esas no estén, no podemos ir a esa... Es empezar la casa por el tejado. Y es lo único que generaría esto es una vuelta atrás en el concepto de lo que el comerciante visa al respecto y dificultarle todavía más las cosas. Y yo creo que al comerciante hay que ganarle, como le hemos ido ganando poco a poco, con hechos que demuestran que eso es bueno. Y una cosa como esa sería contraproducente para intentar llegar a donde queremos llegar.
Juan Barberá, gracias. Un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego. Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial. Un instante, vamos a buscar a Víctor Seara, que no ha venido por la calle Colón.
No sé
dónde
y
está.
Como tenemos nuestra famosa carrera de kart, Vicente.
Pues estará, supongo, en el Valencia Karting Center.
Está tuneando su kart.
Allí vamos.
Un coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Si un Volkswagen te quieres comprar...
Apple Center te tienes que acercar.
Apple Center ya lo sabes, Apple Center ya lo sabes. En Apple Center tu Volkswagen hallarás.
Apple Center, pista de silla.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Nos adentramos en la competición, vamos. De Diego tenemos a Víctor Seara. Víctor, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Cómo va el Valencia Karting Center?
Muy bien. Nosotros preparándonos para los últimos días del año con reuniones, empresa, con todo tipo de
estamos festejos, buscando, ¿no?, en el centro histórico, con la Asociación de Comerciantes, un lugar para poner el karting tuyo, aunque sea una réplica, más pequeñita.
Bueno, por qué no has venido, Víctor. Nos hemos enterado que estás en nuestra famosa carrera que hacemos en Navidades, que estás tuneando tu car para ganarnos otra vez. Oye,
organizándola. Tenemos que hacerlo, pero prontito, antes del fin de año, porque si no el desafío se va a pasar y año no...
Tiene que haber un campeón de 2019. Paradas en boxes en la Fórmula E. Los eléctricos dicen que para 2022-23 ya van a tener parada con carga rápida, cargas de 30 segundos en los Fórmula E y cambio de neumáticos. ¿Estos son ciclos o realmente, igual pasa en la Fórmula 1, que dicen que también quieren incrementar el número de paradas porque los coches son tan brillantes, tienen tan pocas averías, sí que hay accidentes, pero al final hay que meter el mayor número de variables, Víctor, ¿no?, para que sea más emocionante.
Sí, yo creo que es el paso siguiente y será el paso fundamental para que se separe un poquito, ¿no?, la Fórmula E de ese estigma de que los coches eléctricos no llegaban al final, sobre todo por la primera etapa que tuvieron con la generación 1, que tenían que cambiar de coche y creo yo, es una opinión personal, eso no le hizo tanto bien a la categoría haber arrancado con ese sistema, aunque había que arrancar en ese momento, ¿no? En líneas generales no le hizo bien, pero sí le hizo bien para dar ese primer paso, ¿no?
Sí, bueno, era una barrera tecnológica en este caso.
Y quedó un poquito en la idea de la gente que todavía eso es así y sin embargo no es así. sabemos que hoy en día las baterías aguantan hasta el final, pero administrando muy bien la carga. ¿Qué es lo que puede cambiar ahora? Por eso, ¿por qué digo paso fundamental? Porque es un paso fundamental el hecho de poder recargarla, ¿no? Eso es un sistema que seguramente tú conoces muchísimo mejor que yo, muchísimo mejor, y que va a ser el futuro, creo que no solo de la Fórmula E, sino que probablemente también sea el futuro para los coches eléctricos.
Sí, ¿tú te acuerdas aquella época de la Fórmula 1 cuando se decía todo lo que se está probando en la Fórmula 1 acabará en nuestros coches de calle? ¿Te acuerdas de aquella época?
Sí, 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 que no es así ahora con la Fórmula 1, pero con la Fórmula E sí puede ser este el paso previo a un sistema que pueden utilizar los coches de calle.
Sí, el banco de pruebas de los futuros coches de calle. Bueno, en este caso dicen que coches más ligeros, claro, baterías más eficientes, etcétera, y desaparecen los pontones de las ruedas, las cubiertas. ¿Se está mutando la Fórmula E, tú, en ciertas partes hacia la Fórmula 1 o crees que eso al final van a ser coches muy diferenciados?
Bueno, el tema de quitar esas, llamémosle protecciones, que al fin y al cabo no protegen tanto, sino que a veces dan más problemas que beneficios,
sí.
e incluso aumentan muchísimo el presupuesto de todos los coches y a veces dan tantos problemas que suelen complicar el mismo desarrollo de la carrera, ¿no? Aerodinámicamente puede beneficiar un poco. Recordemos que un monoplaza con ruedas descubiertas es un coche que tiene un coeficiente aerodinámico muy bajo, muy malo.
Para sí,
que
es ineficiente. ¿No?
Y el carenar las ruedas es un paso bastante adelante en términos aerodinámicos. Ahora se lo van a quitar, va a perder en este sentido, por lo tanto será una desventaja en este sentido y también será una desventaja en el sentido de la protección general, como decíamos, pero yo creo que en ese sentido no es tanto, porque no era una protección, ante un golpe traspasaba y
sí, se rompía
rueda por rueda, ¿no? Claro.
Sí, y teníamos ese problema que se enredaba con lo que era con transmisión, con los palieres, etcétera.
Sí, porque estaba comunicado con todo el resto de la carrocería. Ese era un problema y creo que ese paso se da por eso también, ¿no?
Bueno, Fórmula 1, ¿tienes alguna novedad de movimiento de asientos ya para 2020?
Uy, poquito, porque 2020 ya está todo cerrado, completamente cerrado, y yo creo que las novedades, yo creo que si viene alguna novedad va a ser allá por mitad de año y habrá que mirar muy bien, como siempre, al equipo Red Bull o a su equipo filial, que ya no se llamará Toro Rosso, recordemos, sino Alfa Tauri, que es una marca de ropa, se van hacia ese lado,
sí.
Y bueno, el imperio Red Bull, ¿no?
Ampliando
y,
negocio.
Bueno,
ampliando negocio.
Bueno, Víctor, oye, el viernes hacemos despedida ya, del último programa del año, tendremos el viernes, o sea que
bueno,
tenemos
la poner a charlar. Lo hacemos el viernes, volvemos el viernes.
Venga,
Exacto. Así
es, gracias Víctor Seara, un abrazo, hasta luego. Bueno, Julia Martínez, de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Tenemos que empezar a invitar a todo el mundo a que vaya al Centro Histórico a hacer sus compras, y que haciendo sus compras también pueden ir a patinar y pueden subir al carrusel, bueno, y muchas cosas.
Y a ver el ballet el sábado. El sábado tenemos una acción preciosa.
Que eso te lo habías callado, ¿eh?
Lo bueno para el final.
Sí. ¿Qué pasa con el ballet?
Pues bueno, mirad, el sábado, que es el Día Nacional de los Niños Enfermos con Cáncer, celebramos junto con Versión Digital en la Plaza de la Virgen un evento precioso que vamos a retransmitir en diferido en una pantalla de cine, el ballet de Cascanueces desde el Royal Opera House de Londres. Así que invitamos a que vengan a la Plaza de la Virgen el sábado a las 6 de la tarde.
Sábado 6 de la tarde.
Son cosas que se pueden hacer cuando un entorno es peatonal y está bien conectado.
Oye, ¿hasta cuándo está la pista de hielo? Me preguntan por aquí.
Hasta el Día de Reyes.
Hasta el Día de Reyes. Ya está.
Hasta el Día de Reyes.
Ya está, ya. Que ya, bueno, ¿no?
No, es la campaña de Navidad.
Y el sábado en Valencia, mínima de 14, máxima de 22. O sea, que va a ser, vamos a tener muy buen tiempo.
Oye, a ver si va a derretir en la pista. No, hombre,
eso está cubierto. Yo digo, para la gente que vaya a ver el Cascanueces, van a tener una tarde bonita.
Bonita. Además, en un entorno espectacular, al lado de la Virgen, de la Catedral, de la Casa Vestuario. Imaginaros qué entorno.
Bueno, pues un día hablaremos, si te parece, vamos a desarrollar un programa, porque yo creo que es para un programa entero el sector del comercio en la economía española, que es muy importante. Ya lo hemos hablado, hemos dado alguna pincelada, pero creo que es fundamental y básico que hagamos alusión a ello. ello. Julia, pues nada, si no nos vemos o no hablamos, feliz Navidad, que disfrutéis muchísimo. Y nada, yo no sé si voy a arriesgarme a ir a la pista de hielo o no, otra vez, porque hace 7 años pasó lo que pasó. Bueno, se rebaló.
Bueno,
¿no?
Hacemos una doble competición. Hablamos con Víctor Seara, vamos al karting, hacemos una carrera y luego hacemos. Tenemos repesca quien no se caiga en la pista de hielo, Vicente.
Venga, gracias, Julia. Gracias, de Diego, el hombre de las 3Ds. A las 4, la información. Inmediatamente después está Mundo Natural, pero atención porque hoy Carles Villeta tiene como invitado a César Pérez Gellida. Es el vallisoletano que ha escrito su último libro, Todo lo peor, Memento Mori, ¿lo recuerdan? Bueno, pues es un famosísimo escritor y que estará hoy con Carles Villeta a partir de las 5 de la tarde aquí en COPE Más Valencia. Bueno, hemos tenido un programa de cine, ¿eh? Mañana seguimos con más cosas y cuidadito con las comidas, cenas de empresa, ¿eh? ¡Cojan el taxi!